Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Casi 1.300 nuevos contagios durante el fin de semana en Málaga. La tasa de incidencia de coronavirus por cada 100.000 personas se sigue disparando en la capital y en la provincia. Muy buenas tardes, es lunes 12 de julio. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Con estos datos más que nunca es necesario vacunarse cuanto antes. Carmen Cerván, ¿qué dicen estos datos de contagio? Buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Los datos dicen que durante el fin de semana, afortunadamente, no ha habido que lamentar víctimas mortales por el coronavirus, pero sí esos casi 1.300 positivos registrados entre el sábado y el domingo. En concreto, 1.281 casos positivos se han detectado en estos dos últimos días. Eso ha hecho que una vez más se dispare la tasa de incidencia, 90 puntos más en la provincia, que sigue siendo la provincia andaluza con mayor tasa de incidencia. Está en 442 contagios por cada 100.000 habitantes. Aquí en la capital, esa tasa ha crecido en dos días en 86 puntos, hasta alcanzar los 444 contagios por cada 100.000 habitantes. Ya hay municipios coloreados en rojo en el mapa de incidencia de la provincia: Marbella, Mijas, Ojén, Estepona, El Burgo, Casarabonela. El peor de todos es Istam, con una tasa de incidencia de más de 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. Y muy pendientes y de la vacunación, hoy en la provincia el 45% de la población ha recibido ya la pauta completa de esa vacunación contra el coronavirus. Son casi 752.000 los inmunizados ante el virus en un momento en el que la pandemia, como decimos, vuelve a preocupar y mucho por esa evolución tan al alza de los contagios.
El director del Plan Estratégico de Vacunación en Andalucía es David Moreno. David, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Estamos hablando de unos datos, de una tasa de incidencia disparada que acabamos de conocer. Se asocia a los más jóvenes. ¿Desde la Junta de Andalucía no se plantean cambiar la estrategia de vacunación?
Bueno, es algo que está en el debate, ¿no? Y que evidentemente pues nos hemos llegado a plantear, ¿no? Pero hay una cosa clara, y es que no tenemos dosis suficientes para todos. Nosotros recibimos un número limitado de dosis semanalmente y hay que elegir, evidentemente, a quién hay que vacunar, ¿no? Nosotros a día de hoy estamos vacunando a la población que tiene más riesgo de tener un COVID grave, un COVID que pueda llevar a la hospitalización, a la UBI, y a día de hoy son personas por encima de 30 años. Es decir, existe más riesgo que una persona de 35 años pueda tener un COVID grave que una de 18 o 20. La capacidad de contagio es muy parecida. Tampoco es que haya una incidencia de infección muchísimo, muchísimo más elevada a los 18 años respecto a los 35, por ejemplo. Es decir, la capacidad de contagio es muy parecida, pero sí que se sabe que la gravedad puede ser mayor en las personas de más de 30. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir vacunando con las dosis que tenemos. Vamos bajando. De hecho, ya mañana empezamos a vacunar por debajo de los 30 a los que hasta 29 años o más. Y vamos a ir rápidamente bajando todo lo que podamos según las dosis que nos vayan llegando.
Eso le iba a preguntar. A día de hoy, ¿el proceso de vacunación en qué punto estaba? Los próximos días, por lo tanto, ¿se abrirá esa posibilidad de pedir cita para personas por debajo ya de los 30? Estamos hablando de 29 hacia arriba, ¿no?
Exactamente. A partir de mañana, las personas que tienen 29, 30 y 31 se van a incorporar a poder solicitar autocita. Hasta ahora está en los 32 años el límite y ya se bajará a 29, y la idea es seguir bajando. Cada semana vamos a ir bajando varios años y esperemos que en cuestión de 3-4 semanas hayamos completado la vacunación de toda la franja de los 20 añeros, ¿no? Pero está claro que si tuviésemos dosis lo haríamos, pero tenemos que ajustarnos evidentemente al número limitado de dosis que recibimos cada semana.
En 3-4 semanas, estamos hablando en cuestión de un mes, esa franja de edad, esos 20 añeros que ahora mismo pues son a los que se señala como que los que más están contagiando y haciendo pues que esa tasa de incidencia aumente, estarán por lo tanto en un mes ya también vacunados.
Esa es la idea, esa es la idea. Al menos con una dosis. Ya sabéis que en la vacunación esta siempre se hace con vacunas como Pfizer o Moderna, que son dos dosis, y la segunda dosis se aplica habitualmente a las 3-4 semanas de la primera, con lo cual esperemos que al menos en este tiempo una dosis por lo menos pueda recibir toda esta población.
Por aclarar esas cuestiones básicas, ¿qué nivel de inmunidad proporciona una dosis de la vacuna y qué inmunidad alcanzamos cuando ya tenemos las dos?
Bueno, la primera dosis de vacuna ya da mucha efectividad. A partir de las 2 semanas de haberse aplicado la primera dosis, esa efectividad habitualmente es mayor del 90%, es decir, que una sola dosis ya de por sí es altamente efectiva, pero sabemos que la segunda dosis es necesaria para defendernos bien contra las variantes que están llegando, como por ejemplo la variante Delta, la variante hindú, y por tanto también es importante esa segunda dosis, ¿no? O sea, no pensemos que con una sola dosis ya estamos muy bien protegidos, pero no es suficiente. Es decir, que hay que insistir en que las personas no dejen de la cita, ¿no? Que a veces ocurre, ¿no? Que alguno se despista y no acude para la segunda dosis. Hay que hacer la pauta completa de dos dosis.
¿El mayor punto de inmunidad en qué momento se alcanza? Es decir, después de haber completado la pauta de vacunación, ¿cuándo se está ya completamente inmunizado?
Bueno, pues los datos sugieren que a partir de la semana de la segunda dosis es cuando tenemos, digamos, la inmunidad más potente, ¿no? Contra todas las variantes para las cuales protegen estas vacunas, ¿no? Esa inmunidad se mantiene durante un tiempo, que todavía no sabemos cuánto tiempo es, pero parece que va a ser mucho, mucho tiempo, meses, incluso más de un año. Eso se va a ir viendo con el tiempo, pero la inmunidad hay que reconocer, ¿no? Que estas vacunas están dando una inmunidad muy, muy potente contra el COVID.
Estamos en un momento de repunte de la pandemia, como demuestran los datos, con los contagios disparados. ¿Se puede dar el caso de una persona que tras ponerse la primera dosis se contagie antes de ponerse la segunda? ¿Qué ocurre entonces con el segundo pinchazo?
En ese caso, el segundo pinchazo ya no hay que dar. Hay que darlo, pero 6 meses más adelante. Se retrasa 6 meses la segunda dosis. Si una persona se contagia después de la primera dosis.
Puede ocurrir que tras el primer pinchazo esa persona se contagie y no lo sepa porque sencillamente no tiene síntomas, no conoce a nadie que haya dado positivo, pero realmente sí está contagiado. En ese caso, si estoy contagiado y me acudo a poner la vacuna, ¿pasa algo? ¿Hay algún riesgo?
Bueno, en principio no. Simplemente lo que sí se sabe que la vacunación va a dar una inmunidad mucho más potente y mucho más duradera si se pone, ¿no? Que si no se pone. Simplemente es por asegurar la inmunidad. Y lo que hay que saber es que no va a pasar nada, es decir, no es esperable que haya ningún tipo de problema médico en este caso.
Estamos hablando con David Moreno, es el director del Plan Estratégico de Vacunación en Andalucía. David, aquí venimos contando en esta casa que mañana, entre mañana y el viernes, los oyentes podrán acudir a vacunarse sin cita previa con la vacuna monodosis de Janssen. Esas personas que tengan entre 40 y 69 años, que pertenezcan al Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, pueden acudir de 9 de la mañana a 7 de la tarde directamente al Centro de Salud de la Colonia de Santa Inés. ¿Por qué se está organizando esta jornada de vacunación masiva sin cita previa? ¿Están sobrando vacunas? ¿Hay que dar un empujón a la gente porque no todo el mundo se anima a vacunarse?
Bueno, hay un 11% de personas de 40 a 69 años, ¿no? La franja de edad está a la que hemos convocado, que todavía no se ha vacunado. Y bueno, los motivos, yo creo que ya he llegado a un punto de esta campaña que ya estamos, como hemos dicho, bajando ya casi a los 20 añeros. Es raro que la persona que no se haya vacunado haya sido porque no haya podido conseguir una cita. Es decir, la mayoría son personas que, por el motivo que sea, no han encontrado su momento, lo han pensado, han dudado, lo han ido dejando, y probablemente eso justifique casi todos los casos de ese 11% que no se han vacunado. Por lo tanto, estamos abriendo ese tipo de posibilidad, ¿no? Personas que, por problemas laborales, porque por lo que sea no haya podido vacunarse en el momento que podría haberlo hecho. Llevamos vacunando, como sabéis, muchos meses, ¿no? A estas personas de 50, 60 años, algo menos a los de 40, pero también llevamos más de un mes, pues todas esas personas que no han encontrado su momento solo tienen que ir ese día y ponerse una dosis, con lo cual se cierra su pauta de vacunación. La vacuna Janssen tiene la gran ventaja de que es solo una dosis, con lo cual se acaba en un solo día su pauta de vacunación.
¿Existe la posibilidad de que ese 11% sea personas que no quieren vacunarse?
Bueno, pues estamos seguros que hay algunas personas ahí que efectivamente no quieren vacunarse, ¿no? Y de aquí, pues, evidentemente, hago un llamamiento a que lo piensen bien y se vacunen, ¿no? Y más ahora que estamos atravesando una época de mucho COVID. A lo mejor hace 2 meses esa percepción de riesgo no era tan alta, ¿no? Pero ahora sí que estamos al alza. Va a haber muchos contagios entre personas no vacunadas y ya sabemos, no pararemos de decirlo, personas que no se vacunan pueden tener COVID y pueden tener un COVID grave. Estamos viendo cómo está subiendo el número de casos y esto es un tema que yo creo que estas personas que no se han querido vacunar, por el motivo que sea, espero que reflexionen y se vacunen.
Estamos en verano, los niños en casa, pero claro, volverán a clase. Los niños y los adolescentes llegarán al curso 2021-2022 ya con su pauta de vacunación.
Al menos con la primera dosis esperamos que sí, ¿no? Que evidentemente este verano el descenso que hemos tenido de dosis, que es verdad que esperábamos más dosis para verano, pero finalmente no ha sido el número que deseábamos, ¿no? Y que probablemente eso va a hacer que tengamos que ralentizar un poco todo el proceso que teníamos en mente, pero esperemos que al menos antes del curso escolar todos los adolescentes tengan la opción de ponerse al menos una dosis. Muchos de ellos pensamos que también van a tener opción de completar su pauta, pero bueno, ya con una dosis, como hemos venido diciendo, ya una dosis da una alta efectividad y la segunda dosis lo que hace es completar la pauta para que esa inmunidad dure pues todo el curso.
Y cuando todo esto termine, las dos dosis, la pauta completa de vacunación, ¿ya habremos terminado, David, o el año que viene hay previsión de que nos tengamos que volver a vacunar, a recordar con otra dosis más, una tercera o una segunda en el caso de Janssen?
Bueno, pues no lo sabemos. La verdad que en este caso hay que ser prudentes, ¿no? Y esperar a los datos, ¿no? Existen muchas hipótesis, pero al final el tiempo es lo que nos va a decir, ¿no? Si realmente necesitamos una tercera, una parte a lo mejor de la población, a lo mejor no todos la necesitan, a lo mejor las personas pues más vulnerables, mayores, las que viven en residencia, esas pueden ser a lo mejor las que tienen que recibirla, ¿no? Pero ni sabemos cuándo ni cómo vamos a tener que hacer esto, con lo cual, lo dicho, estamos monitorizando todo muy bien, sabemos perfectamente cuáles son los casos y en qué edades y si ocurren en personas vacunadas y en no vacunadas, y eso pues nos va a dar mucha información sobre lo que tengamos que hacer durante el próximo año.
David Moreno es el director del Plan Estratégico de Vacunación en Andalucía. David, gracias por atendernos. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Carmen, ¿qué más deben saber los oyentes?
Pues vamos a irnos de recorrido, de paseo por la capital, porque vamos a pasar por algunos barrios. Por ejemplo, la Malagueta y el Limonar son las zonas de Málaga que gozan de una mejor situación económica y social. Por el contrario, la zona de calle La Unión, en Cruz de Humilladero, es el sector más vulnerable de la ciudad. Lo dice un estudio elaborado por la Fundación Ciedes, que analiza la vulnerabilidad y el riesgo de pobreza en la ciudad, dividida en casi 400 barrios. La posición vulnerable de La Unión no tiene tanto que ver con una cuestión económica como de edad, como explica la gerente de la Fundación, Mari Carmen García Peña.
El envejecimiento de la población, el índice de soledad, que también lo hemos valorado, las personas que viven solas, pues todo eso hace que empeore la situación del global del barrio. Cuando desciendes y empiezas a analizar en detalle, te das cuenta de que dentro de este gran barrio hay muchísimas zonas que están mucho mejor.
Según este estudio de Ciedes, hay otros barrios de Málaga que llaman la atención por cuestiones distintas, como ha puesto en evidencia este estudio.
Hay barrios que llaman la atención porque son dispares. Puede que tengan, por ejemplo, el caso de Palma Palmilla, un índice global de vulnerabilidad o asistencial o socioeconómico muy elevado, y sin embargo pues tienen unas características de vulnerabilidad demográfica y territorial muy bajitas, porque la población es más joven y por las características pues que tienen. Y luego hay otros que están más equilibrados, por ejemplo, Teatino, Guadalhorce, es el que mantiene prácticamente pues un segundo o tercer puesto en casi todos los indicadores que utilizamos, que sería como ese gran barrio que queda en segundo lugar después de la zona de Limonar, Malagueta, que te decía.
Este estudio es el resultado de más de un año de trabajo, de análisis sobre el terreno, que según la gerente de la Fundación Ciedes, debe tener una aplicación tan práctica como esta.
Al entrar tan en detalle en qué zonas van a requerir más recursos, por ejemplo, de servicios sociales, o vas a tener una población más envejecida, o mayores que viven solos, en fin, al tener toda esta información, el objetivo es que sirva para reorientar políticas y recursos, optimizando lo más posible y más, bueno, lo hemos visto en la pandemia, cada vez es más necesario llegar a la población hasta la última persona.
Hace ya casi dos años, la diócesis de Málaga dio a conocer su propuesta de construir un tejado sobre las cubiertas de la catedral para acabar de forma definitiva con ese histórico problema de las filtraciones que se producen en el templo. Un proyecto que el obispado presentó a la Junta de Andalucía el pasado mes de marzo y que ahora ha recibido el apoyo de la Real Academia de San Fernando, una prestigiosa institución que promueve el fomento y la protección de la cultura a nivel nacional.
Juan Manuel Sánchez de la Chica es uno de los arquitectos que firma el plan director de la catedral y ese proyecto de cubierta con tejado a dos aguas. Juan Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué punto se encuentra hoy ese problema histórico que viene arrastrando de filtraciones el templo?
Bueno, pues se encuentra en una situación muy interesante, ¿no? Porque, bueno, actualmente el edificio posee muchas patologías que derivan en la penetración del agua de lluvia al interior. Y, bueno, ahora mismo por lo menos tenemos la solución, ¿no? Yo creo que, bueno, como ha dicho sus oyentes, hace 2 años lo que presentamos fue el anteproyecto y lo que presentamos en febrero fue el proyecto de ejecución. Digamos que hace 2 años lo que presentamos fueron las primeras ideas y ahora pues hemos presentado un proyecto totalmente definido para poder empezar a construir cuando se quiera o cuando se pueda, ¿no? Y solucionar de una manera definitiva pues estas filtraciones que están perjudicando, están dañando el bien patrimonial.
¿De qué forma, hasta la fecha, de qué forma han afectado las filtraciones de agua a la catedral, tanto al edificio en sí como al patrimonio de gran valor que alberga?
Bueno, nosotros, yo creo que es muy importante destacar que no planteamos únicamente la cubierta, como si dijéramos el tejado superior, ¿no? Sino que también pues planteamos este proyecto de protección de las bóvedas superiores, pero también planteamos el arreglo de las bajantes y también de las terrazas intermedias, ¿no? Pues ahora mismo se encuentra en un estado bastante malo, porque la solución que se llevó a cabo en el año 2008 no ha sido efectiva y se han producido muchas grietas por las que penetra el agua y, bueno, ahora mismo pues la piedra está en un proceso de meteorización, ¿no? La Catedral de Málaga, la parte renacentista, las bóvedas están construidas con fábrica de cerámica, ¿no? Con yesos, y bueno, estos yesos que conforman esta decoración tan interesante, pues están anclados con clavos de hierro y, claro, la humedad le afecta muchísimo y parte de esta decoración se está perdiendo, ¿no? En la parte barroca, pues el problema pues no deja de ser menos grave, porque aunque está construido con piedra, pues a esta piedra caliza de la catedral el agua le afecta mucho y al final se disgrega, ¿no? Y cae poco a poco. Bueno, hay piezas de mayor porte que caen sobre las redes y las de menor porte pues cae una especie de arena que al final lo que tenemos son pérdidas de volumen de los sillares y que podría llevar a una pérdida mayor, ¿no?, en el futuro, ¿no? Un gran problema.
Juan Manuel, entendemos que este tejado a dos aguas va a resolver el problema, este problema de filtraciones, pero ¿de qué forma? Para los que no somos arquitectos, cerramos los ojos y ¿cómo entendemos qué va a pasar? ¿Que el agua escurrirá para afuera?
Sí, bueno, el problema de las cubiertas de la Catedral de Málaga es un problema que viene casi desde su origen, ¿no? Si la obra empezaron de la catedral en 1528, ya en el siglo XVI, pues en el siglo XVII, ya las actas de la catedral de Cabildo nos están hablando de filtraciones graves, ¿no? Y el problema del agua en la catedral, pues proviene de un sistema estructural, ¿no?, con el que hubo que reforzar la catedral y entonces el agua se queda encajonada entre una especie de muros que coronan la cubierta, ¿no? Como si dijéramos las bóvedas están confinadas, con esta palabra tan de moda, están confinadas entre muros y el agua tiene que hacer unos recorridos muy largos y muy sinuosos, con muy poca pendiente, ¿no? Y de esta manera
se estanca.
Pues con la cubierta, claro, el agua se estanca. Y cuando el agua se estanca, al final
Busca la salida,
sí. Y bueno, de esta forma lo que conseguimos es, realizar el sistema de evacuación de agua más rápido y más directo hacia el exterior, ¿no?, con una técnica al final que es tradicional, ¿no? Y además que es capaz de pues funcionar muy bien a las dilataciones, ¿no? La Catedral de Málaga, bueno, Málaga entera, ¿no?, estos días además estamos sufriendo mucho calor y, bueno, el sistema tradicional de teja pues permite el movimiento de unos elementos sobre otros sin que se produzcan quiebras, ¿no? Y al final, bueno, hemos hecho un proyecto pues muy que está entre la tradición y la modernidad, bastante silencioso y, bueno, nosotros estamos muy contentos con eso.
haber recibido, que es lo que estamos resaltando y contando hoy también, es el apoyo, ¿no?, de la Real Academia de San Fernando a esa solución, a esa propuesta. Pero ¿cuándo vamos a empezar a ver algo? Eso es más complicado, ¿verdad?
Bueno, no, a ver, depende un poco de la administración. Nosotros hemos dado todos los pasos que eran necesarios. En la redacción de este proyecto han intervenido muchas personas, han intervenido historiadores, restauradores, ingenieros de distinto tipo, tanto de cálculo de estructuras como, bueno, instalaciones. Ha sido un trabajo muy arduo, de mucho tiempo y mucho trabajo. Bueno, ahora queda esa aprobación, ¿no?, por parte de la administración. Yo creo que el apoyo de la Real Academia de Bellas Artes, bueno, es muy significativo, porque normalmente, bueno, la academia está, muchas veces sirve de árbitro, ¿no?, en cierto, bueno, para decidir, ¿no?, qué ocurre con ciertos monumentos, ¿no? Y bueno, hasta incluso los ministerios le pide ayuda, ¿no?, para esta serie de informes, ¿no?
O sea, que sin duda es una buena noticia que a la Real Academia de San Fernando le haya parecido una buena solución. Ya será otra fantástica noticia el día que podamos contar que comienzan esas obras para hacer el tejado a dos aguas y evitar los problemas, los históricos problemas de filtraciones. Juan Manuel Sánchez de la Chica, muchísimas gracias por atendernos. Gracias por estar un ratito con nosotros. Es el arquitecto que firma el plan director de la catedral. Gracias, Juan Manuel.
Muchas gracias.
Gracias. Hoy la noticia está también en el ascensor. Bueno, si pudiéramos o debiéramos compartirla con el vecino, porque está en el tiempo. Desde las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche estamos en alerta naranja por altas temperaturas en toda la franja litoral de la provincia de Málaga. ¿Y eso qué significa, que estemos en alerta naranja? Pues que vamos a pasar mucho calor, eso es evidente. José María Sánchez Laulé es el director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo de este programa. José María, buenas tardes. ¿Qué va a pasar a lo largo del día?
Pues eso, que vamos a tener temperaturas bastante altas debido al terral, con temperaturas, digamos, en la capital que van a estar entre 38 y 40 grados, ¿no? Y bueno, y en todo el valle, sobre todo el valle del Guadalhorce medio, ¿no? Aparte de Coín y eso, con temperaturas muy altas. Estepona también va a tener temperaturas bastante altas, es decir, depende un poco de la situación en la costa, pues tiene más o menos temperatura, ¿no?
En todo caso, en la franja vamos a tener lo peor en la franja litoral que, por ejemplo, en el interior, ¿no?
Sí, ya ahora mismo ya, por ejemplo, llevamos, digamos, ventaja aquí en el litoral, en la costa, de 37 a 30, es decir, que 37 ya tenemos en el centro meteorológico donde estoy ahora y 30 pues tienen en la zona de Antequera, es decir, que ya hemos cambiado las tornas, ¿no?, de estos días pasados.
Eso suele pasar con el terral, siempre nos lo explica el hombre del tiempo, cuando tenemos terral aquí en la capital, en el Valle del Guadalhorce, en la franja litoral, en el interior están un poquito más fresquitos. José María, las horas más calurosas las vamos a tener en las horas centrales, yo siempre pienso que es a las 3 de la tarde, pero no sé si eso suele coincidir o no.
Pues suele ser un poquito más tarde, sobre las 4, pues así, o incluso, pero vamos, que se va a arrastrar bastante el calor durante toda la tarde, incluso, digamos que la máxima de temperatura de mañana la vamos a tener a última hora de hoy, es decir, a las 0, ¿no?, porque a las 0 esperamos unos 29 grados todavía. Y entonces, y sin embargo, mañana pues no esperamos a mediodía alcanzar los 28 grados, desde luego.
O sea que solamente vamos a tener por delante una noche, una madrugada calurosa, eso ya nos lo está diciendo el hombre del tiempo, a las 12 de la noche que se asomen los oyentes a la ventana y que comprueben el calorcito. 29 grados, están previstos a las 12 de la noche. En todo caso, mañana, José María, entonces vamos a tener un respiro. Esto del terral va a ser hoy lunes y ya está.
Ya está, sí, es decir que entrará, digamos, a media, bueno, todavía por la mañana podemos tener un poquito de terral, ¿no? Pero entrará pronto ya el levante, ¿no?, de forma relativamente brusca, incluso con nubes, y en algún punto puede que haya alguna precipitación muy débil, desde luego,
y las temperaturas pues se van a suavizar bastante, ¿no? Por debajo de las temperaturas medias de este mes, ¿no? Es por debajo de bastante por debajo de 30.
¿Y así se va a mantener la semana completa?
Pues se va a mantener, bueno, con levante, digamos, hasta casi el sábado, ¿no? Y luego pues ya brisas prácticamente y las temperaturas podrían subiendo un poquito hasta los 30 grados, pero no mucho más.
O sea, un viernes, sábado, domingo, agradable, de verano.
Agradable. Sí, también existe la posibilidad de, como las temperaturas son relativamente altas y no hay viento, pues también se puede formar algún banco de niebla costero, pero es una cosa muy puntual, con poca penetración al interior por las temperaturas que hay en estos meses.
Es el dibujo que nos hace el hombre del tiempo y sobre todo esa buena noticia, que el terral que tenemos va a ser hoy algo un capítulo puntual y que el resto de la semana pues llegará el levante y lo va a solucionar todo, aunque después trae otras cosas. O sea que, en fin, José María Sánchez Laulé es el director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo de este programa. José María, que tengas buena semana.
Buenas semanas.
Ve por la sombra, gracias. Vámonos a la playa. A pie de Mediterráneo está nuestro hombre del mar. Es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, es Paco Franco. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Ya has escuchado la previsión que nos hace el hombre del tiempo, o sea que ahí en la playa donde tú sueles estar, ¿hoy qué día hace?
Bueno, después de un fin de semana con un levante predominante toda la Costa del Sol, pues hoy, como ha dicho tu hombre del tiempo, tendremos vientos de poniente que harán que las temperaturas se disparen, sobre todo en Málaga capital, pudiendo llegar a los 38 en los arenales de la Malagueta. Mientras que en el resto del litoral de la provincia no se superarán los 33. Incluso serán las temperaturas un poco más suaves en la Axarquía. Ya para mañana se espera que las temperaturas bajen, sobre todo con la llegada de suaves vientos de componente sur, suroeste, que hará la estancia en las playas muy agradable, ¿no? De esta forma, bueno, hoy tendremos olas de poniente con una altura superior a 1 metro, que serán algo más pequeñas entre Estepona y Marbella. Y ya para mañana las olas tendrán medio metro y ya irán cambiando a levante a lo largo del día, manteniéndose de esa forma hasta el viernes prácticamente. Hoy tendremos vientos de poniente con velocidades cercanas a 30 kilómetros hora.
Uy, hay que agarrar la sombrilla, ¿no?
Sí. Pero bueno, en Málaga capital y el Rincón de la Victoria serán notablemente más flojos, serán de 20 kilómetros hora. Ya para mañana se espera que los vientos doblen a levante y serán muy suaves en toda la Costa del Sol, salvo en la franja costera situada entre Estepona y Manilva, donde los vientos alcanzarán unos 20 kilómetros hora en algunos momentos del día. El resto serán vientos muy suaves. La temperatura del mar para este día de hoy pues será cálido todavía por el levante que hemos tenido estos últimos días, de 20 a 21 grados en la Costa del Sol Occidental, 23 grados en las aguas de Málaga y Rincón de la Victoria, y unos muy agradables 25 grados en Torre del Mar y Nerja. El poniente de hoy va a hacer que las aguas mañana estén un poco más fresquitas, bajen 3 grados, pero irán subiendo progresivamente a lo largo de la semana para volver a tener las temperaturas de hoy y ya para el fin de semana.
Bueno, pues esa es la radiografía que nos hace el hombre del mar. En todo caso, si yo pudiera elegir solamente un día para ir a la playa, hoy o mañana, ¿tú cuándo me recomiendas, Paco?
Bueno, mañana va a haber un mar en calma, en
Pues entonces me voy
comparación con
mañana, ¿no?
hoy. Claro, hoy tenemos olas de metro, de casi metro y medio en
Pues
la
ya
mayoría
está.
del litoral, y mañana el mar va a estar en calma, con un suave levante. Mañana es un día maravilloso.
Vale, pues
Hoy.
hoy es un día bueno de playa, porque para Paco Franco siempre es un buen día de playa, pero mañana, si solamente puede ir un día, pues mañana va a ser un mejor día de playa. En todo caso, mañana nos da el minuto y resultado Paco Franco, el hombre del mar del programa. Paco, te mando un
Muy
beso
bien.
fuerte.
Venga, un beso enorme, Mónica. Hasta mañana.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Sumóvel Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Si tengo que escoger, me quedo contigo.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Yo vengo contigo. Y si te tengo que...
quédate conmigo, conmigo y con los servicios informativos. A la una nos cuenta lo que está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después volvemos, tenemos un montón de cosas que contarte. Por ejemplo, ¿sabes el plan que tienen en Mare Nostrum Fuengirola para esta semana? Pues yo te lo voy a resumir. O, por ejemplo, si tienes plantas en casa, hoy te vamos a explicar cómo seguir preparando tu propio abono natural. Así somos de ahorradores, ya verás. Vas a poder utilizar cosas que tienes en casa. Boletín de noticias a la una, ahora volvemos. ¿Y si tengo que
esconder? Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06, mi nombre es Mónica García, esto es COPE más Málaga. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 Onda Media, también lo puedes hacer a través de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil y por supuesto de nuestra página web cope.es/Málaga. Vamos a pasarnos juntos por la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. El Málaga ha vuelto de nuevo al trabajo, lo hace en los campos de la Federación y hay que confirmar que el Málaga presenta dos jugadores que se han tenido que marchar por entrar en contacto estrecho con un COVID, así que por lo tanto son ya 5 los jugadores del Málaga, los 3 que ya anunciábamos nosotros la pasada semana, más los 2 de hoy. Se han podido conocer, según avanzan los compañeros del Málaga hoy, que son los casos de Paulino y de Gonzalo, así que son ya 5 los jugadores que están en cuarentena domiciliaria por un contacto con COVID en los últimos días, así que por lo tanto, problemas para el entrenador José Alberto López en el regreso al trabajo. Hablaremos de esto, hablaremos de un viejo anhelo que tiene evidentemente entre manos el Málaga, es la posible llegada de Nordin Amrabat, y además también hablaremos de baloncesto, porque el Unicaja de Málaga anda tras los pasos de un base importante de la categoría, así que a las 3 de la tarde, como siempre, todo el deporte.
Gracias Javi, ahí estaremos, pegados a la radio, gracias. Déjame que te hable de Credial PS. Ellos son especialistas en reunificar deudas, hipotecas, préstamos ICO, empeños de vehículos, capital privado, préstamos personales, leasing, renting. Bueno, si necesitas reunificar tus deudas, llámalos a este teléfono que es gratuito. Es el 900-234-235. 900-234-235. Te puedes pasar por sus oficinas. Están aquí en la capital, en calle Héroe de Sosoa, número 23, o consultar su página web, credialpes.es.
Sueño contigo, que ya has dado, sin tu cariño yo me habría enamorado. Sueño contigo.
Este verano ya sabes que tienes una cita con la música en Fuengirola. Anota esta semana, el jueves 15 de julio, Camela va a arrasar seguro en Mare Nostrum Fuengirola, concierto que no se va a perder. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola, Rodrigo Romero. Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo a todos.
¿A que no me equivoco?
Yo no me pierdo ninguno, ni los que me gustan más, ni los que me gustan menos, ni los que me gustan regular. Yo lo veo todo porque hay que estar siempre pendiente del recinto, de que todo vaya en condiciones.
Concejal, ¿cómo van las entradas de Camela?
Pues van muy bien, la verdad. Tú sabes que Camela tiene una base de fans que son prácticamente como una religión, ¿no?, para ellos, la música de Camela. Y este año que están celebrando ese 25+1, ¿no?, esa boda de plata, tienen un show especialmente divertido y repasando todos sus grandes éxitos y como siempre digo, yo es uno de los grupos españoles que más respeto les tengo y que más me admiran, ¿no? Porque lograr esa comunión con tu público sin apoyo de discográfica, sin que grandes cadenas de radio, de televisión, de revistas musicales estén pendientes de ti, sino a base de vender, como ellos siempre dicen, radiocasetes en las gasolineras, ¿no? Yo creo que han conseguido un hito que muy, muy, muy pocos grupos a nivel nacional pueden jactarse de haberlo hecho.
Camela, que cumple 26 años sobre los escenarios, entiendo que veremos allí muchos cuarentones, básicamente, ¿no?
Sí, bueno, pero luego fíjate que hay veces que sorprende, ¿eh? Ha habido algunos conciertos que te esperaba gente más esos cuarentones, que ese es mi rango de edad, que te recuerdo que los 40 son los nuevos 20.
Claro, yo te lo comparto esa reflexión contigo.
Exactamente. Y luego te encuentras que hay muchísima gente joven, claro, y no me extraña, ¿no? Porque a fin de cuentas nuestros hijos escuchan lo que nosotros ponemos en el coche, lo que nosotros ponemos en casa, y seguro que hay muchos chavales jóvenes que estarán deseando escuchar a Camela y disfrutar, espero que además con sus padres, ¿no? Porque es precioso ver cuando ves a una familia todos juntos disfrutando de un concierto, sea en Mare Nostrum o donde sea.
Eso el jueves 15 de julio, Camela. Todavía hay entradas disponibles, así que, por si alguien nos había enterado, en la página web del festival de Mare Nostrum Fuengirola, pues lo van a encontrar. En todo caso, eso el jueves, el 17 de julio, el sábado, llega al festival Robin Torres con su espectáculo Hija de la Luna. ¿Qué vamos a disfrutar? Evidentemente, música que es así que conocemos los cuarentones, ¿no?
Bueno, yo creo que es el grupo de referencia, ¿no? No había nadie por encima de ellos, ni que vendiera como ellos, ni que generasen himnos a la velocidad que generaba Mecano en esos años 80, 90. Estuvieron en el Cervantes, precisamente, ¿no? Y agotaron totalmente las entradas en las dos sesiones que hicieron. Y aquí en Mare Nostrum seguro que van a hacer lo mismo, porque son... Ahora mismo es el tributo a Mecano más famoso que hay, el más completo, el autorizado, digamos, el que todo el mundo está deseando escuchar, para, ya que no tenemos la suerte de que los hermanos Cano se pongan de acuerdo, ¿no?, con Ana Torroja y puedan volver a los escenarios, y te aseguro que se ha intentado muchísimo, por lo menos vamos a poder disfrutar de su música, ¿no?, con la voz de Robin Torres, que es fantástica.
Bueno, pues eso el sábado, el 17 de julio. Como hacemos siempre, nos gusta con el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola, con Rodrigo Romero, echar también un poquito la vista atrás. El fin de semana, ¿cómo fue la noche en Rosa, esa apuesta, esa mezcla de Mikel Erentxun y de M-Clan? ¿Cómo fueron las cosas?
Pues yo creo que el día más especial que hemos tenido aquí, porque, como sabes, se hizo un tributo a los sanitarios de toda Andalucía, pero obviamente principalmente de la provincia de Málaga. Fueron 1.279 invitaciones las que se cursaron para los sanitarios, para agradecerles el trabajo descomunal que han hecho durante este año y medio, en algunos casos con medios muy precarios, ¿no? Y sin embargo hayan estado en primera línea de batalla intentando salvarnos a todos, poniendo en riesgo su vida y la de sus familias, ¿no? Todo eso se ha tenido muy en cuenta, se les ha agradecido y se les agradece que todavía hoy en día, no nos olvidemos, seguimos sufriendo la pandemia y ellos siguen luchando contra ella. Entonces, tanto Mikel como Carlos Tarque tuvieron unas palabras muy bonitas de agradecimiento, les dedicaron temas y yo creo que disfrutaron muchísimo del recinto, de la experiencia Mare Nostrum e hicieron disfrutar muchísimo al público. Comentarte que ellos además salieron especialmente contentos, ¿eh? Yo creo que fueron unos conciertos fantásticos. Fantástico.
Qué bien, experiencia Mare Nostrum, bonita definición. Para vivir la experiencia este jueves 15 de julio con Camela o el sábado 17 de julio con ese homenaje, ese tributo autorizado a Mecano, pues nada, en la página web.
El domingo Paco Candela.
Que no es poco, el domingo Paco Candela, es verdad.
Tenemos una de las voces que tiene 14 discos ya y premios y... Paco Candela, yo creo que los que no conozcan su música no les va a resultar fácil reconocerlo, pero a los que les gusta este tipo de flamenco, a todo ese mundo rociero, a los más flamencos, digamos, de tus oyentes, seguro que les parecerá una oportunidad única. Ya estuvo aquí hace unos años, estaba en el Castillo, vendió tantas entradas que tuvimos que bajarlo al recinto grande, ¿no?, al escenario Unicaja. Y seguro que volverá a tener un aspecto impresionante el patio de butacas con este monstruo, ¿no?, con este artista que lleva de los 7 años cantando y, fíjate, ahora está en lo más alto.
Ay, menú variado que encontramos este verano en Mare Nostrum Fuengirola, como siempre. Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola, Rodrigo Romero, te mando un beso enorme. Hasta la semana que viene.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Pues no sé si con Paco Candela, con Camela o con ese tributo a Mecano, pero yo sé que para bailar y para cantar al doctor José Antonio Trujillo le gusta estar bien hidratado. Nada mejor que un gazpachito especial de esos que hoy nos propone. Doctor José Antonio Trujillo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Yo también soy muy de música. Yo voy a ir al concierto que tienen en agosto de Love for Lesbian. Se han hecho un disco precioso que se llama... Viaje épico hacia la nada. Mira qué título más chulo.
Bueno. Veo que el doctor José Antonio Trujillo, además de la cocina, recuerdo que es fundador del blog Greco Dieta Mediterránea con Arte, también le va la música. Bueno, y no sé si la navegación, porque parece que está a mitad del mar de Alborán sobre un velero. Doctor, vamos a ver, pregunta, antes de la receta. Si como bien, me alimento bien, alejo de mi vida los alimentos procesados, ¿tengo menos papeletas de enfermar?
Y eso hay multitud de estudios, hay multitud de evidencia científica que nos dice que las personas que no abusan de los elementos, de los alimentos procesados, sino que se alimentan de dieta mediterránea, donde hay verdura, fruta, pescado, legumbres fundamentalmente en la dieta, van a evitar el síndrome metabólico, que indudablemente no lo va a meter en tener enfermedades como la diabetes, hipercolesterolemia, hígado graso, problemas cardíacos. Así que está más que demostrado que la dieta equilibrada como la nuestra, como la dieta mediterránea, influye sobre en los años de vida y en la calidad de esos años de vida.
Vale, pues aclarado, aclarado y recordado, porque esto los defensores de la dieta mediterránea siempre nos lo recordáis y tomamos nota. En todo caso, doctor, hoy hablábamos de un gazpacho muy especial. ¿Qué es lo que nos propones para que estemos pues hidratados con nuestras vitaminas, nutrientes, minerales y todas estas cosas?
Claro, pues mira, para hoy que ahí hace un día fresquito, ¿no? Estamos padeciendo aquí en Málaga, vamos a proponer un gazpacho de sandía y tomate. ¿Vale? Un gazpacho que es sencillísimo, nivel cocina hombre, con artículos muy sencillos de adquirir y muy baratos, y que tiene todos los elementos que lo hacen ser un plato muy saludable.
A ver, ¿y esos elementos saludables y fáciles de comprar cuáles son?
Venga, uno va a la compra y apunta. Medio kilo de tomates que estén un poco maduritos, ¿vale? Que no estén verdes, para que salga mejor el gazpacho, más rico. Medio kilo de sandía, medio pimiento rojo, un pepino que no sea demasiado grande, ¿vale? Y un poquito de cebolla, aceite, sal y vinagre, también un poquito de vinagre de manzana, ¿vale? Y va a ser sencillísimo hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Cortamos tanto nuestros tomates como la sandía en trocitos, en gajos, y lo echamos a nuestro robot o a la batidora que tengamos en casa, al vaso de la batidora. Entonces echamos todos los componentes que hemos dicho, la sandía, el tomate, la cebolla,
el pepino, el pimiento rojo,
la sal y el vinagre. Lo que no echamos hasta el final es el aceite, ¿vale? Entonces estamos ahí batiendo y cuando veamos ya la textura ahí como de sopa fría, ¿vale? Como dijimos la semana pasada, entre el gazpacho y la porra antequerana. Pues, cuando tengamos esa textura es cuando le echamos ya al final el aceite. Y una vez que lo tenemos, lo metemos en el frigorífico y que esté muy frío. Y luego, ¿cómo lo servimos para que esté muy rico? Pues lo servimos con unos trocitos de pepino que hemos podido hacer, o incluso con unos trocitos de algún huevo duro que podemos hacer también, huevo cocido, o también con una cosa que a mí me gusta mucho, que son las huevas estas de colores que venden de diferentes pescados que venden en los supermercados, ¿vale? Que le dan color y le dan ahí un gusto un poquito salado, ¿vale? Este gazpacho de sandía y tomate es buenísimo porque tiene todas las propiedades del tomate, que son muchísimas, ¿vale? Para el tema cardiovascular, y la de la sandía, que es un diurético muy bueno y que tiene todos los elementos para hidratarse uno.
Doctor, ¿y yo me puedo tomar este medio kilo de tomate y este medio kilo de sandía y tener la sensación de que lo estoy haciendo bien o tampoco me puedo pasar? ¿Yo me puedo tomar esto y no engordo y no me da algo?
Porque eso es medio kilo, sale para cuatro personas, eso no es para una persona.
Bueno, es que yo soy de Álora, doctor, y claro, un día como hoy yo no tomo otra cosa que algo fresquito. Yo antes de llamar, de colgar la llamada, por supuesto, le voy a preguntar al doctor Trujillo, ¿dónde está? O sea,
pues mira, estoy, fíjate lo que son las cosas, no estoy en un barco, estoy en el hospital, ¿vale? Y me he salido a la terraza precisamente para tener una mejor conexión. Y por desgracia me está molestando este viento y pido disculpas a nuestros oyentes porque no era mi intención. Mi intención era que se escuchara mejor. Pero ya sabes tú que con el terral el viento también se pone díscolo y nos molesta también a todos.
Bueno, encima, no, hombre, encima yo te iba a regañar y encima que está, me te imagino en la terraza del hospital pasando un calor, en fin, que hoy gazpacho de sandía, saludable, fresquito, no hace falta tomarse el litro y medio de gazpacho.
Claro, uno se puede tomar un recipiente, pues uno a mediodía y otro por la noche. Y una cosa muy importante es que está muy dulce, tanto para los niños como también para las personas mayores, ¿vale?
Es el doctor José Antonio Trujillo. Lo encuentras, entre otras cosas, en el blog Greco Dieta Mediterránea con Arte. Te invito a que consultes ese blog, esa página web que vas a disfrutar. Doctor, te mando un beso enorme.
Bueno, desde esta terraza ventosa pido de nuevo disculpas, pero seguro que el gazpacho este de sandía y tomate hará olvidar a nuestro oyente el viento.
Lo va a compensar. Un abrazo, doctor. Un abrazo.
Adiós.
Bueno, nos vamos precisamente a una terraza. Yo, ya puestos a soñar, en vez de una terraza yo me voy a asomar a mi jardín, que como está en mi imaginación, pues es grande y es verde y es frondoso y tiene muchísimas flores y tiene una persona que me lo cuida, y esa persona es José Balaserna, fundador del grupo Lagar, empresa especializada en jardinería ecológica. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Cómo se trabaja? No sé si estás trabajando, te pillo de vacaciones, pero un día de terral como el de hoy, los que trabajáis al aire libre, es duro, ¿no?
Hombre, imagínate, pero bueno, ya aquí estamos acostumbrados y bueno, con un buen sombrero y con muchas ganas se lleva bien. Y agua, que no puede faltar agua fresquita cada X tiempo para hidratarse.
Claro, mucho cuidado. Bueno, Joseba, en ese jardín imaginario que yo digo, claro, hace falta abonar mucho. Hace un par de semanas hablábamos de la posibilidad de tener en casa incluso una compostadora, que por resumir es una especie de caja con varias plantas donde yo he hecho los restos orgánicos, pues lo que me ha sobrado de la cáscara del plátano, un poquito de lechuga, en fin, tal, y unas lombrices. Y esas lombrices se encargan de comérselo todo y con sus excrementos yo abono mis plantas. Esto es fantástico, un método fantástico, pero claro, hay personas a las que eso de tener lombrices en casa, pues que no lo ven, no le convence. ¿Hay alguna otra forma de conseguir abono natural que no sea teniendo lombrices en casa?
A ver, ese mismo abono natural se puede conseguir sin las lombrices. Si tú dejas esos restos vegetales con un poquito de tierra y los dejas ahí cerrado, tapado, eso con el paso del tiempo se va descomponiendo y te va generando un compost o un abono muy, muy, muy bueno, ¿vale? Lo que pasa es que tarda muchísimo más que sin lombrices, ¿vale? Pero realmente lo puedes hacer sin las lombrices. Y luego, bueno, hay muchos métodos que puedes conseguir abono casero, como por ejemplo, creo que no lo comentamos la semana pasada, la ceniza de la madera. La ceniza de la madera, las típicas cenizas de la chimenea, por ejemplo, que evidentemente sé que no todo el mundo tiene una chimenea en casa, pero bueno, se puede acceder a conseguir esas cenizas. Si las coges y las diluyes en agua, te puedes hacer ahí un abono líquido muy, 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 muy bueno que ayuda bastante a las plantas.
O sea, coger la ceniza de la chimenea, meterla en un cubo, ponerle agua y ahora con eso riego mis plantas o mi huerto.
Exactamente, así, sencillo y muy fácil y te ayuda, a las plantas le ayuda.
Hace un par de semanas nos explicabas cómo preparar un abono natural, pues en ese caso, recuerdo a los oyentes, era, corrígeme por favor, Joseba, meter en una olla de agua pues las cáscaras de plátano, unas cáscaras de huevo, el pozo del café, se dejaba hervir unos 15 minutos y con eso pues se cuela y ese agua es con lo que voy regando las plantas. ¿Puedo hacerlo de otro, entre comillas, sabor para mis plantas? ¿Le va a venir bien que no sea siempre lo mismo, huevo, café y plátano?
Pues mira, hay otra forma que se puede hacer que sea así, es muy sencilla y todos creo yo que tenemos en casa, que es el vinagre de manzana. El vinagre de manzana le aporta a nuestras plantas, no lo puedes echar en puro, porque si no lo quemarías, pero lo que hay que hacer es diluirlo en agua también, como hemos hablado de las cenizas, y sirve igual, como un abono líquido. Se lo echas a las plantas y te va a hacer que la planta coja más fuerza en tallos y hojas.
Pero bueno, esto es buenísimo. Bueno. Me estás hablando de en un bol echar, o en una olla, en una olla no, para es más complicado después para regar. Echar un buen chorreón de vinagre de manzana y con eso regar las plantas.
Exactamente, pero lo tienes que diluir en agua, ¿eh? No lo olvidemos que alguna vez he visto a alguien echarlo directamente en la planta y no puede ser.
¿Y cada cuánto tiempo debería yo, con una cosa, un abono así natural, debería yo abonar mis plantas?
A ver, normalmente para las plantas ornamentales, las plantas que tenemos en casa, con una vez al año o dos veces al año es suficiente, ¿vale? Puedes meter una tercera, pero bueno, no con mucho cuidado, reduciendo las otras dos. Pero normalmente yo siempre aconsejo un par de veces al año.
Vale, esto está bien saberlo, sí. Esto está bien claro. Saberlo. ¿Y me sirve para todas las plantas? O sea, si tengo un cactus o si tengo una suculenta también.
Sí, a todo tipo de plantas. Lo bueno de estos nutrientes ecológicos o estos abonos ecológicos es que se lo puede echar a cualquier tipo de planta. Incluso las plantas que luego te comes, pues le viene fantástico también.
¿Y a las de plástico? ahí te he querido yo coger. Estamos hablando con José Balaserna, él es fundador del Grupo Lagar, empresa especializada en jardinería ecológica. José, antes de despedirte, hablemos del estiércol, todo un clásico. ¿Tú, para un jardín, recomiendas usar estiércol o deja demasiado olor?
No, por supuesto, es buenísimo. El estiércol, como sabemos, hay diferentes tipos de estiércol y para un jardín, lo que es un poco más complicado para una casa pequeñita, para una terraza, pero cuando tienes un jardín grande, nosotros siempre lo aconsejamos, que es el mejor abono natural que hay, porque aparte de que estás utilizando una cosa que se supone que se va a tirar y que no se puede utilizar y ayudas a la economía circular, además es buenísimo para plantas, tengas césped, tengas rosales, tengas un huerto, es buenísimo, buenísimo para plantas. Y el olor realmente te dura poco, el olor en un día o dos ya se te ha ido.
¿Y es igual el de vaca que el de caballo, que el de cerdo?
No, ni muchísimo menos. Todo, bueno, los abonos o el estiércol tiene tres ingredientes fundamentales, que es el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Ya lo comentamos hace unas semanas. Y entonces, según el tipo de estiércol, pues uno es más rico en nitrógeno, otro es más rico en fósforo, otro es más rico en potasio. Y según lo que quieras abonar o estercolar, pues tienes que utilizar uno u otro.
Ay, en nuestro experto en plantas es José Balaserna, fundador del Grupo Lagar, empresa especializada en jardinería ecológica. José, que te mando un beso enorme, que te doy vacaciones, que el verano está para disfrutar y que nos encontramos en antena a la vuelta, como el cole, en septiembre.
Estupendo, pues como siempre, daros las gracias y la enhorabuena por el pedazo de programa que hacéis.
Gracias, José, un beso fuerte, cuídate.
Chao.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Has esperado mucho tiempo, pero por fin puedes decirlo. Llegó la hora de un verano de rebajas a tu medida. Tan a medida como las rebajas que hemos preparado en Tiendas Activa Juan Lucas. Rebajas como un Combibos VitaFresh por solo 699 euros. Y además ahora en una selección de artículos podrás llevarte totalmente gratis un depósito filtrante Brita valorado en 40 euros. Te esperamos en Tiendas Activa Juan Lucas y en juanlucas.com.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvil. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Sumóvil Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
Y volverá.
Te dejo ahora con el espejo de la iglesia, pero te espero mañana a las 12:30. Te espero con mi compañero Enrique Ortiz. Hasta mañana.
Ya sé que tus labios no son caramelos.